Es Efraín Cepeda Sarabia, el presidente del Congreso de la República. Doctor Cepeda, bienvenido a Caracol Radio, bienvenido a 10 AM, gracias por estar acá con nosotros.
Mil gracias por esta amable invitación a Caracol Radio 10 AM, en este marco maravilloso del foro de la OCDE, donde finalmente la ciudad pudo ser anfitriona, porque lo logramos a pesar del gobierno nacional, porque llevábamos...
Y a pesar de la pandemia, que también lo bloqueó una vez, ¿no?
Sí, también el foro de la OCDE, pero recordemos la historia con este gobierno de Barranquilla es amarga, porque aquí en Barranquilla ganamos Petro, pero luego nos bloqueó la Fórmula 1, la primera, luego nos bloqueó los Juegos Panamericanos, y tercero, nos bloqueó el foro de migración, que además dolorosamente...
Que se supone que iba para Guajira.
Se perdieron todos para Colombia, porque... Porque los juegos se fueron para Perú.
Sí.
La inmigración, exactamente como tú lo expresas, el señor La Guajira, y La Guajira dijo que no estaba en capacidad. De manera que ese foro está en el limbo y seguramente se perderá para Colombia. En este estamos demostrando que Barranquilla es una ciudad que está a la altura de cualquier ciudad latinoamericana. Una ciudad en completo crecimiento, una sociedad incluyente, una sociedad generadora de empleos, una ciudad seria, con gobernantes serios, ¿no? Que son capaces de organizar estos foros internacionales.
Justamente, doctor Cepeda, de lo que está hablando acá es de desarrollo local, pero usted, bueno, empieza hablando sobre la relación con el gobierno nacional, y eso me lleva a pensar y a preguntarle sobre uno de los trinos últimos que puso el presidente Petro lanzando esa frase de la inseguridad, dijo él, que le causaban, la incertidumbre que le causaban las elecciones del año 2026. Usted aún es presidente del Congreso, así que como presidente del cuerpo legislativo del país, ¿qué piensa de esa frase y qué cree sobre las elecciones del 26?
Pues el presidente está acostumbrado pues a violentar la Constitución todos los días, ¿no? No respeta la división de los poderes públicos, ni entidades absolutamente independientes como la Registraduría Nacional del Estado Civil. Yo quiero contar, pues refrescar la historia. Cada vez que en el Congreso de la República tomamos decisiones contrarias a sus intereses, pues la emprende contra nosotros, ¿no? Pues incluso con lenguajes gruesos. Cuando las Cortes lo hacen también, igual lo emprende contra las Cortes, y ahora lo emprende contra la Registraduría. No. El registrador, la Registraduría es un órgano independiente, que es, y recordemos que el registrador es elegido por los presidentes de las tres altas Cortes, y él en uso de su independencia, pues, toma esa decisión. ¿Y cómo así? Que están en riesgo las elecciones, cuando con esta misma empresa Petro ganó la presidencia y ganó la alcaldía de Bogotá. De manera que yo creo que pues aquí hay exceso. Y recordemos también que uno de los temas por los cuales tumbamos el presupuesto general de la nación fue porque le cercenaron, porque le arrebataron o le arrebataban los recursos a la Registraduría del Estado Civil. Las iban a mandar a un fondo del Ministerio de Hacienda para que el registrador seguramente tuviese que arrodillarse o para que ellos hicieran las licitaciones para las elecciones, un yo con yo. De manera que ese fue uno de los temas por los cuales tumbamos esa ley, la ley del presupuesto, y eso pues no ha dejado de dolerle al presidente, porque querían arrodillar ahí a la registraduría, y realmente a la democracia del país es la que tenemos que preservar. Por eso yo he venido diciendo, y excúseme, Alfonso, que me extienda un poco, he venido diciendo que aquí somos un país democrático, una de las democracias más sólidas de Latinoamérica. Recordemos, en 200 años interrumpidas una sola vez. Nosotros somos un país demócrata, de manera que el presidente no puede estar viendo fantasmas, ¿no?, de que lo quieran derrocar. Yo he venido expresando, como de demócrata que he sido, 34 años en el Congreso de la República. El presidente de la República fue elegido hasta el 7 de agosto. Y el presidente de la República tiene que gobernar hasta ese 7 de agosto. No un día menos, pero tampoco un día más. La verdad que ese es el mensaje que aquí dejamos, un país democrático, y que se entregue el poder pues después del 7 de agosto. Y yo confío en el registrador, pues, que ha dado muestras de eso, de entereza, en que va a haber unas elecciones limpias, como ha sido pues la mayoría de las elecciones en Colombia.
Senador Cepeda, hablando del presidente y hablando de los mensajes que ha escrito en las últimas horas en redes sociales, también habló de la valorización de la decisión de la Corte Constitucional, cuestionando la decisión de la Corte, y dice que falta espíritu democrático, y además señala que esta decisión apoya la desigualdad y aumenta la violencia. ¿Usted qué dice?
Pues realmente son los excesos del presidente de la República de arremeter contra los órganos independientes, ramas independientes del poder público cuando toman decisiones en derecho. No, esa era otra usurpación contra el Departamento del Atlántico y a Bolívar. No le valió puesto con los Juegos Panamericanos, con Pigiración, con la Fórmula 1, sino también quería hacer un gravamen que era un gravamen absolutamente irregular. Y la ley es la ley. La Constitución es la Constitución, que está para cumplirla. Quien violaba la Constitución era el gobierno nacional, y la Corte Constitucional dijo que la Constitución no se podía violar, que había que respetarla y que ese artículo pues no le daba posibilidad. Se cayó. Y se cayeron los 2.5 billones de pesos que tendrían que iban a recaudar, quién sabe para utilizarlos en qué. Si el presidente de la República necesita recursos, porque es que en 2024 las órdenes de prestación de servicios crecieron en 10 billones de pesos. Y hoy viola la regla fiscal que le daron unos 5 o 6 billones de pesos adicionales. Ahí está la plata, no metiéndole el bolsillo a la gente, mucha gente humilde, colegios, clínicas, universidades, ¿no? Todos con unos cobros, pues, que realmente en buena hora tumbó la Corte Constitucional. Y aquí lo que tenemos que hacer es que las decisiones de la justicia colombiana, si no las compartamos, tenemos que aceptarlas, y por supuesto, en este caso, las saludamos muy positivamente.
Lo regreso, doctor Cepeda, al tema de desarrollo local que está hablando aquí de la OCDE, porque hay una mesa técnica instalada para asesorar a Colombia, a todas sus ramas, en la confección de la ley de competencias que el Congreso, que usted preside y que presidirá hasta el 20 de julio, empezará a discutir pronto. ¿Qué cosas se pueden sacar de acá para construir mejor esa ley de competencias?
Bien, incluso pues desde el Senado de la República ya hicimos un foro y vamos a hacer otros más. Pero lograr precisamente eso. Es que me remonto a la Constitución del 91. El constituyente del 91, si mi memoria no me traiciona, expresó o escribió que el 46% de los recursos de la nación iban para las regiones. Y luego, por algún tema, se hizo pues un acto legislativo transitorio que nos llevaba al 22%. De manera que lo que se sucedía o lo que se está sucediendo es absolutamente aberrante, que el 80% de los recursos públicos se manejan desde lo central y solo el 20% desde las regiones. Eso es un centralismo exasperante. Por eso en buena hora, en el Congreso de la República, aprobamos ese acto legislativo, que no vamos a llegar al 46, pero vamos a llegar al 39.5, y no es en un año, sino es de aquí a 2038. Entonces, ese es el reto, Alfonso, ese es el reto exactamente, de poder equilibrar recursos con competencias, porque ahí los entes territoriales incluso han recibido competencias como el PAE sin recursos, y los recursos del Sistema General de Participación se le van al PAE, que era una obligación nacional. No, aquí hay que recibir recursos y hay que recibir competencias para que los alcaldes y gobernadores se quiten esas rodilleras que los haga estar en Bogotá. Bueno, no con este gobierno, porque este gobierno no tiene nada que ver con las regiones, gobiernos anteriores, a ver si encuentran los recursos para su proyectico de agua potable para su municipio, de la vía terciaria para los campesinos. De manera que eso se acabó. Los dolientes son los gobernantes locales, son a los que les duele lo que les duele a sus gobernados, y son los mejores interventores, porque imagínese un alcalde haciéndole una vía terciaria para los campesinos con una obra fallida, pues se le viene el pueblo encima, un acueducto que no funciona. De manera que yo creo que, y por eso es que el gobierno no ejecuta. Este gobierno no ejecuta. ¿Qué tan mala ejecución es? Las peores de los últimos 20 años, porque todo lo prefieren hacer desde el centro del país. Tienen 1000 y tantos ejecutores entre alcaldes y gobernaciones y quieren ejecutarlo con 30 o 40 entidades y no tienen la capacidad.
Oiga, senador Cepeda, su nombre ha estado en el sonajero de los presidenciables, de los que tienen algún tipo de aspiración. ¿A usted le suena?
Pues yo no he expresado absolutamente nada, porque no la he tenido. Sí he tenido invitaciones, por supuesto habrá
¿De quién invitación?
Que reflexionar y meditar después del 20 de julio, pero digamos, yo no he expresado ni he estado pues en este momento interesado en, en el tema presidencial. Amanecerá y veremos.
Efraín Cepeda Sarabia, barranquillero, especialmente acá en la sede de la discusión del Foro de Desarrollo Local de la OCDE, presidente del Senado de la República.
Gracias.
Muchas gracias, doctor Cepeda,
por estar con nosotros en 10 AM de Caracol. Invitación. Entonces, muchas gracias.